ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Pues es una de las escenas y una de las elecciones más famosas del cine, una pastilla azul o una roja. Y es lo que tiene que escoger, como hemos visto, Neo, nuestro protagonista, la pastilla azul, que es el rechazo al conocimiento, a la aventura que termina teniendo en la película, o la roja, que es el conocer la verdad, ir a por esa aventura, esa revolución en su caso. Esto, pues implica unas grandes cuestiones filosóficas dentro de uno de los grandes blockbusters de los 90, pero posiblemente también una de las mejores películas de ciencia ficción y de acción de toda la historia, muy posiblemente. Y cumple ahora 25 años, fue el 24 de marzo del 99, su premier en Estados Unidos, el estreno en salas al gran público el 31 de marzo, y curiosamente, en aquella época todavía se llevaba eso de que llegase mucho más tarde a otros territorios. Fue en junio cuando llegó a Reino Unido, Irlanda, España, Portugal. En cualquier caso, en su país de origen cumple 25 años, y eso hace que sea un buen momento, uno tan bueno como cualquier otro, como para comentar Matrix. Y para ello estamos con Ander Prieto. Ander, ¿tú qué eres, pastilla azul o roja?
Yo, pues, hombre, es un debate curioso, ¿no? Ahora que, porque tú ves la película y dices, pues lógicamente elegiría la roja, ¿no? Pero claro, de hecho luego lo desarrollan más y da bastante juego, más allá de simplemente elegir una u otra, que bueno, elige la que elige, porque si no, no hay película, de hecho.
¿Te imaginas que se hubiese acabado? Dice, ah, sí. La azul mejor. Pero sí que es cierto, la película tiene cuestiones filosóficas. Esta posiblemente es la mayor en el caso de la primera película, porque como todos sabéis, esto luego tuvo secuelas. Pero bueno, Ander, referido solo a la película, ¿tú te embarcas en este viaje? ¿Coges la pastilla roja?
Yo sí. Lógicamente sí, que puede haber que a alguien no le guste, claro, lógicamente.
No, para mí, vamos, Matrix, yo es una película que ya nos estábamos adelantando a todas estas cuestiones filosóficas, ¿no? Que luego la película, de hecho esa parte justo tocará spoilers, ¿no? Pero la película tiene cosas así, es una de esas películas que tiene entretenimiento y también tiene cuestiones filosóficas. Yo no sé a ti, Ander, pero a mí esto me salió en filosofía y demás, como ejemplos de la explicación ahí por el bachillerato, con lo cual es una película un poco formativa en ese sentido, y bueno, yo la había visto varias veces, una vez más para preparar esta, pero tú es tu primera vez, creo.
Así es. Sobre todo diría que, quiero decir, porque la película es del 99, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que es más, encaja bastante con la actualidad, ¿no? Porque es un poco sobre las IAs y yo diría que ahora encaja bastante.
Yo es que creo, la estaba volviendo a ver, evidentemente Matrix es una de esas obras que han contribuido a crear una mala imagen respecto a la IA, la versión más catastrofista, ¿no? De hecho es esto y Terminator, que dentro de ese pack que estaba hablando, cine de acción y ciencia ficción, posiblemente la primera de Matrix y la segunda de Terminator sean consideradas de las dos mejores de la historia, si no es que las dos mejores. Pero bueno, dentro de este pack sí que es curioso, porque sí que quizá en ese sentido le ha ayudado a envejecer bien a la película, y además lo mencionan directamente, ¿eh? No es solo como las máquinas, que si recuerdo mal ya me perdonaréis, pero en Terminator me parece que dicen solo las máquinas, y Matrix no, Matrix coge y dice la IA, y dice esto en el 99, ¿no?
Me parece para la época bastante... No a nivel técnico, porque a nivel técnico, lógicamente... Bueno, a nivel técnico está bastante bien el concepto, pero sobre todo a nivel de idea es bastante evolucionada para lo que es la época, y que prácticamente la IA en ese momento tampoco destacaba tanto, y hoy en día se podría decir casi que encaja perfecto.
Y efectivamente, todo esto en un contexto también muy distinto. O sea, en los 90, cuando salió esta película, es muy curioso que se promocionó diciendo ¿qué es Matrix? ¿No? ¿Qué es Matrix? Ahora todo el mundo sabemos lo que es Matrix. Ya en spoilers lo aclararemos del todo, pero bueno, algo tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con lo virtual. Y sin embargo, en el 99 fueron a ciegas, ¿no? A ver una película que es acción, es historia, es filosofía. ¿Qué ha sido para ti Matrix visto con ojos recientes?
Un poco de todo. A mí me gustaba mucho el concepto filosófico que le dan al principio, que no sabes muy bien qué es, porque hasta prácticamente la mitad de la película no llegas a saber exactamente qué es y cómo funciona. Y me gusta mucho el concepto que le dan filosófico también, no solo a nivel técnico, tecnológico, lo que sea, porque a nivel tecnológico te lo explican en 2 segundos, literalmente. Pero le dan un poco el concepto con lo de las pastillas, elige esta, quiere saber la verdad, pues le dan un poco de vuelta, ¿no? De lo que te preparan un poco, ¿no? También para que puedas entender todo y luego, bueno, y luego de hecho siguen con el concepto un poco más avanzado, aunque ya te sabes todo. O sea.
Pues sí, yo creo que, personalmente yo creo que Matrix, es lo que digo, es una de esas películas que a la gente como yo, que le gusta lo que yo de niño cuando la vi, mira, fíjate que fue el año, me acuerdo de hecho, fue de 2017, fue un año que estaba empezando a crecer mucho mi cinefilia, digamos. Es una palabra un poco manida, pero en este caso sí que es cierto. Iba muchísimo al cine, estaba descubriendo clásicos. Bueno, claro, siendo un poco más inocente, llamaba esto clásico sin ningún tipo de pudor. Y es un clásico, pero no es cine clásico, no es que estuviese viendo películas de los 40. Pero bueno, en cualquier caso, una película bien recibida y que había que ver. Y a mí me abrió bastante y en esa época me... Pues sí que se podría decir que me impactó, ¿no? Que es una cosa que es como no va a hacerlo, ¿no? Tiene un mundo, tiene una acción, tiene muchos elementos que no es que no hayan salido de la nada, ahora lo hablaremos, no sé si tú estás de acuerdo, no es que no hayan salido de la nada, todo esto de el vestuario, por ejemplo, que es algo muy, muy llamativo, ¿no? Eso técnicamente ya había pasado, ¿no? Ya habíamos tenido estética gótica o de cuero, prendas oscuras, ya la habíamos tenido en El Cuervo, ya la habíamos tenido en Blade, y sin embargo Matrix lo metió todo en una coctelera y lo hizo propio en una película, una aventura que yo sí que tengo claro que bueno, estando en la posición de Neo en esa escena, en la escena de la que venimos, cuesta más verlo, pero yo viéndolo no tengo ninguna duda que yo escogía pastilla roja sin complejo.
Está muy bien, sobre todo también cómo plantean el principio, ¿no? Porque es un poco como que sabes que hay algo, pero no te lo explican del todo. Es decir, la idea de Matrix que surge, te la meten como de golpe, no sabes lo que es, cómo te la evolucionan, el concepto. Me parece que está muy bien explicado a nivel de planteamiento, sobre todo para hacerte pensar. El principio me parece que es, de hecho, de lo mejor.
¿El arranque inmediato o todo? Porque yo casi
sí, el concepto de...
Yo casi te cogí a las dos.
Todo tan de golpe que dices, no sé nada, y a la vez te están contando las cosas que dices, a ver cuándo te lo cuentan del todo para llegar a entenderlo, ¿no?
Efectivamente.
Porque empieza ya el tío como, ¿qué es Matrix? Y es como que él ya lo sabe, pero lo sabe porque... Un poco porque sí, ¿no? Porque tampoco realmente no tenía por qué saberlo. Que algo sabe quién es Morfeo, que... Pues, ¿cómo lo sabes?
Bueno, a su manera, a su manera.
Claro, a su manera, claro. y el cómo te plantean todo el concepto desde el principio, con lo de las pastillas, el mundo, que no sabes muy bien ya que es real y que no, y te hace dudar como espectador, y eso me parece que está muy bien logrado.
Y esa estética, ¿no? Verdosa, oscura, como... Es gótica, pero realmente no es gótica, porque gótica es Batman, es El Cuervo, es... El Cuervo, sobre todo. Pero sí que tiene mucho, mucho cuero, que sorprendentemente es fácil especular que vienen del mundo gay, ¿no? Porque esta película es de... Ahora en esta época, pues da más miedo hablar, pero hay que hacerlo, ¿no? Esta película la dirigieron por allá por los 90, dos hermanos que después se cambiaron el género y fueron... Pues las hermanas Lily y Lana Wachowski. Bueno, que en cualquier caso, que sí que por tanto tiene mucho sentido que sea parte de eso, ¿no? Y además, era algo muy rompedor, ¿no? Ver ese cuero de esa forma, las fiestas. La fiesta esta del principio no es una fiesta muy atractiva, es una fiesta sórdida, parece, por eso digo, un ambiente...
No parece muy animado.
Parece un ambiente gay de cuando era reprimido, ¿sabes? O sea, una cosa tal. Y luego, por ejemplo, las chicas con el pelo corto, ¿sabes? Que es... De nuevo, que no se ofenda a nadie que lo merezca, por Dios. Pero el pelo corto es algo que se ha asociado mucho siempre a lo masculino, incluso a comportamientos lésbicos, ¿no? Entonces, sí que tiene pequeños elementos así que dan lugar a un mundo fascinante, yo creo. Porque además, en mucha parte es estético. Fuera, luego te ponen a explicar, pero cuando la película ya arranca del todo, ya no empieza añadir elementos a este, quiero decir, no es origen, por decir otro ejemplo de película posterior que intenta mezclar espectáculo y trama y con la trama no para, ¿sabes? Una vez arranca.
Yo la verdad no le había dado tanta importancia, sí, puede ser que sea todo lo que dices. A mí la estética, o sea, no me disgusta y de hecho te lo dicen, como que la estética es así porque se supone que los 90 era como la mejor época, ¿no? De hecho, que están ahí como...
Sí, a mí sí, se supone.
Los 90 porque es la época que...
Sí, bueno, esto...
Pues la época cuando se hizo la película y porque se supone como que es la más atractiva, la mejor época, vivían increíblemente.
Un esplendor, digamos, de la civilización. Claro. Sí, pero vamos, que justo, también te digo, es porque el personaje de Neo en un principio es un hombre de a pie, incluso un poco más para abajo, un poco más marginal. Es como una especie de camello digital, ¿no? Es una cosa extraña, ¿no? Entonces, quizá por eso también se mueve por esos ambientes. Pero bueno, hablando de la trama, no sé si me lo vas a comprar. Es uno de los aspectos en los que quizá me meto con Matrix, que evidentemente, salvando las distancias, a mí me gusta mucho, intenta ofrecer lo que intenta ofrecer, pero yo sí que diría que es una película más de historia que de... Bueno, evidentemente, trama e historia están ahí a un buen nivel, eso siempre es bien, y luego eso sí que prima más por encima de los personajes. Neo no es que una vez arranca, no es que me interese mucho su conflicto, ni que los actores tengan... sumamente tantísimo para lucirse. Evidentemente, ya les queremos, les asociamos a esta película, pero es un poco por todo, ¿no? Por el amor a la película más que por su labor, ¿no? De hecho, luego hablaremos de actores, pero yo creo que los mejores no son el trío protagónico, ¿eh? Aunque hagan cosas bien, pero yo diría que no. Y tiene eso, y luego sí que diría, indagando en el fenómeno que fue Matrix, es que más allá de la estética, se ha dicho muchas veces que todo esto viene de varios sitios. Por ejemplo, justo el año anterior salió una película, no he podido verla, no lo sé con certeza, que es Dark City, y dicen que es como en esencia lo mismo, pero como un poco más cine negro y más pausado. Con lo cual, Matrix sería como esa versión para el gran público y que efectivamente sí que tuvo la suerte de triunfar comercialmente. También estaba el cómic aquí de Grant Morrison, Los Invisibles, y bueno, luego que sí que tiene muchos parecidos, pero en lugar de lo que realmente es Matrix, si mal no tengo entendido, ahí habla de dimensiones paralelas, con lo cual plagios a mí se me hace una palabra muy fuerte. Pero bueno, en cualquier caso, que sí, que ahí ha habido muchos ejemplos. No es que sea nuevo al 100%, no es lo más decoroso que decir, sobre todo con una película que me gusta, pero sí que también hay que decirlo, llevar todo esto al gran público, esta coctelera donde además metes también tiroteos de películas de John Woo, metes artes marciales. Todo eso también tiene un mérito, ¿no? Y después vimos cómo esto continuaba, ¿no? Muy curiosamente, por esto, quizás es que las películas de Underworld o de Resident Evil, que es cierto que quizá no tanto como El Cuervo, pero sí tuvieron su nicho y demás. Y traer las artes marciales a las masas otra vez y la cámara lenta, te quiero decir que hay un antes, pero también ha habido un después respecto a Matrix. He empezado bien a atacar la película, ¿verdad?
Igual que tú, ahora ya que has dicho lo malo, pues también hay cosas malas. No sé si decirlas ahora porque es un poco spoiler, creo.
No, spoilers al final.
Voy a guardármelo.
Vale, malo. Pues spoilers hay cosas.
Me gusta a mí mucho el concepto de cómo mezclan el concepto filosófico, este que ya hemos hablado, con lo ¿cómo decirlo? Lo tecnológico. Y la acción que has dicho, a mí me gusta mucho. También porque a mí el concepto este de las peleas estas que vuelan literalmente y pegan tres patas al aire.
Sí, tú dices justo dentro de las películas de artes marciales, las que eran chinas, bueno, sobre todo chinas, luego ya lo copió todo el mundo, todo el que quiso, que se llama Wuxia, sí, que es de esto que usan cuerdas y saltan un montón. Esta no es la que más, no es la que más lo hace, también te digo, ¿eh?
No, pero iba a decir que a mí esas películas no me gustan porque no me gusta la pelea así, porque me parece que queda raro y parece que el tío está levitando. Pero en este caso, le dan un sentido que hace que quede bien y me guste. No sé si sabes a lo que me refiero.
Dentro del estilo Matrix queda muy bien, también te digo. Esta es relativamente pues sutil,
por eso, por eso me refiero.
Hay películas chinas que pegan un salto y podrían saltar tres edificios y no tienen superpoderes ni nada. Eso es lo que a mí es raro y estoy contigo que a mí no me...
Claro, el hecho de que mezclen así las cosas aquí con lo que es Matrix, pues hace que quede bien y que no me disguste el que hagan, peguen tres patadas, corran por las paredes o salten un edificio. Bueno, saltar un edificio ya sí que es exagerado, pero por ejemplo, pegar tres patadas en el aire.
En Matrix pues, queda estupendamente.
Queda perfecto. Sí,
sí, sí. La acción, yo creo que entonces luz verde completamente. Además, esta sí que tiene. Precisamente del cine oriental también toma. Toma mucha nota. Bueno, toma nota del western, incluso. Las películas del oeste, en ese duro el final hay un guiño, ¿no? En el metro. Y también tiene en todo esto la teoría. Algo que llaman en China, algo así como la teoría del humo, ¿no? Que es que los movimientos de artes marciales, de lucha, de combate, con el humo, polvo, de escombros o lo que sea, que dan mayor impacto al espectador. Y es cierto, ¿no? Esta película tiene mucho escombro, mucho humo, que quedan las secuencias bárbaras, en parte con esa cámara lenta, ¿no? Y queda realmente bien. Y es algo que se perdió en las secuelas, que ya hablaremos de todo en secuelas. También hablaremos de su relación con eso en spoilers.
Bueno, contigo.
Pasando a personajes, yo creo que no son la fuerza de esta película necesariamente, pero... En ese sentido voy a decir dos cosas. Uno, que es lo que busca, ese equilibrio en todo lo demás que estábamos hablando. Y luego que... Voy a decirte que no sé qué falla exactamente, porque Neo debería ser completamente identificable. Lo que pasa, a lo mejor Keanu le dijeron, que yo creo que no es mal actor, en su época le dieron muchos palos, ahora le hemos cogido mucho cariño, yo creo. Yo sí que diría que, por ejemplo, John Wick luego fue mucho mejor personaje, está más ajustado. Pero sí que quizá le hacen como ser como muy demasiado callado, siendo un tipo que no le pasa nada, es un poco frío quizá, ¿no? Y en general, las relaciones humanas protagónicas no son las que más compraría. Y no sé si la película hace bien apostando por ellas en cierto sentido. Es cierto que también pensando en las secuelas, que bueno, estamos hablando, siempre que hacemos estos episodios hablamos más de la primera, evidentemente, porque si no haríamos estos episodios de saga que hacemos. Pero esta película, fíjate que está todavía más abierta que Spider-Man. Quizá también por eso se me hace un poco inevitable decirlo.
A mí es verdad que las relaciones más personales quedan un poco raras.
Eso sí que es spoiler en toda regla, entonces lo hablamos ahora en breves. Pero yo creo que es cierto que es donde podría ganar, precisamente porque si me estoy quejando de que Neo es frío, pues es una solución. Pero no sé, casi me mola más Trinity como aparece al principio, porque además ella se mueve de otra forma respecto a los demás, esa gracia femenina, digamos, ¿no? La gente con el género en este episodio me van a dar palos, pero bueno, que se aguanten. Y se mueve de otra forma y es un personaje muy chulo, muy, muy fuerte sin alardear, que es una cosa que hoy en día a veces también cuesta. Muy bien, muy bien. Luego Lawrence Fishburne como Morfeo, esa fate y esa diligencia y también te abre las puertas al mundo, también está bien. Pero yo creo que los personajes, fíjate que yo creo que los personajes que más se defienden serían precisamente, que yo no soy muy de decir esas cosas, pero bueno, yo creo que los agentes Smith, Hugo Weaving como el agente Smith, yo creo que está muy bien. Ese carisma además, porque es malo, pero piensa cosas, la interpretación, te acuerdas de ella. El oráculo, Gloria Foster en esas escenas te llama la atención, yo creo, te quedas también con él. Y yo creo, fíjate, también el calvo con vello facial parcial, digamos, ¿no? Yo creo que esas son las actuaciones más memorables con tiempo razonable, ¿no? Porque luego el que está al ordenador y dispara en un segundo en esa escena, que no voy a decir por spoilers, pues también está bien, pero dura muchísimo menos, ¿no? Yo creo que esos son los personajes que más compraría.
Entiendo lo que dices, pero yo sinceramente a mí, tanto Morfeo como Neo, me parece que son personajes que aunque parezca que hacen poco, realmente... No sé, a mí me gusta mucho que no hace, para mí un personaje no tiene por qué ser el ni que esté haciendo cosas ni el más emotivo ni cualquier cosa. A mí me parece que con lo simple que es
encaja muy bien en su papel. Está claro que
funciona. Fíjate que es el más simple y es el protagonista al fin y al cabo, porque lo notas claramente es el protagonista.
Bueno, yo creo que aplicando un poco esa lógica de que el personaje un poco más blanco es con el que te puedes aproximar a un universo, y es una teoría cierta. Y también es lo que digo, por cómo está al principio, tampoco debería ser un personaje tan blanco o tan soso. O sea, es un... las decisiones que toma, ¿no? Al principio, ¿no? Es esa vida, lo que decía, como de camello virtual. No tendría que ser una cosa completamente descafeinada, pero luego, conforme avanza la película, sí que tiene menos esos momentos y es más NPC, supongo, ¿no? Odio usar... le he cogido tirria al término en estos últimos momentos, pero sí, un poco más en comparación. Y luego le intentan dar esa vena que ya hablaremos en spoilers, pero no le suma precisamente. Y Morfeo, yo creo que técnicamente está pasando por un viaje emocional comparable al de la acción. Lo único que, bueno, sí, lo hace... sí que es cierto que quizá en Matrix todo el mundo actúa de una determinada manera, ¿no? Y cuando alguien quiere ser un personaje, digamos, con sabor, se nota. Se nota porque esos personajes sí que tienen muchas peculiaridades, ¿no? Y estos son así. Entonces... entiendo que es la intención, pero quizás sí que le faltó un poco más de sal o dirigirles de otra forma en la acción. Dicho todo esto, no tengo problema. Es por llevarlo todavía más allá. Y también, insisto, esto es en parte por las secuelas. Que no odio, pero sí que es de donde estos matices cobran más importancia, si cabe.
A ver, entiendo que estas cosas, igual analizando las secuelas, pues tenga más sentido. Porque igual, es que el problema es que claro, yo no los he visto, entonces tampoco puedo opinar, pero igual es verdad que desarrolla más el personaje, pero a mí para ser la primera película me parece que tanto a nivel de personajes, me parece que el desarrollo está bastante bien. Uh-huh. Y que el hecho de que sean simples, a mí por lo menos me gusta. Lo único que quizás no me gusta es la relación entre Neo y Trinity. Me parece que la hacen un poco... o sea, no me termina de disgustar, pero me parece un poco que le dan demasiado protagonismo para lo poco que te explica.
Claro, lo que estaba diciendo.
Luego, la poca fuerza que tiene la historia.
Luego en spoilers, eso sí que es en spoilers que, ya hablamos, ya andamos. En
sobre eso. Todo porque tiene un factor importante al final que realmente pues lo llegas a entender y no te disgusta, pero es un poco como realmente igual se han pasado, ¿sabes? Y le han dado demasiada importancia a esto.
Bueno, antes de pasar a spoilers... sin spoilers, la secuencia que más te ha gustado y el personaje.
Quizás Morfeo o Neo.
Neo lo dijimos con El precio del poder por motivos muy distintos, ¿no? Pero en las películas que nos gustan, el protagonista al final siempre tiene algo. Y te voy a decir otra cosa. Justo los Wachowskis, ahora las Wachowskis, sí que tuvieron elecciones de casting siempre muy... muy sorprendentes, ¿no? Y para esta película pensaron, aparte de Keanu Reeves, pensaron también en Will Smith. Por su parte, el estudio pensó en Val Kilmer y gente así. Elecciones curiosas. Pero fíjate que por basado solo en los Wachowskis, la elección número 2 era Johnny Depp. Era Johnny Depp, entonces, pues ahí lo tienes.
Un poco, a mí me parece curioso, ¿eh?
Son elecciones de casting muy curiosas. Y de hecho, Morfeo también podría haber sido blanco. O sea, que lo acabáis de ver, Neo podría haber sido negro y Morfeo blanco. O sea, es curioso su mentalidad, ¿no? A la hora de hacer casting,
sí, pero yo más
que no suele ser así. Bueno, también respecto a los actores en sí, en este caso.
Claro, a mí me parece que son muy distintos. Morfeo me parece que encaja muy bien ese toque que tiene.
Morfeo encaja.
Para guiar como en toda la historia, ¿no? Y no revelarte todo, sino como ir dando pistas.
Sí, ese aura que tiene en general, ¿no?
Aspecto misterioso, pero también como que cercano, un poco de todo. Me parece que pega bastante. Y el otro, como es más frío en general, en todo, también... me parece que con la historia encaja bastante.
Cierto. Y de hecho yo creo que la mayoría de escenas buenas vienen con él. Esta de la pastilla... todo lo que le enseña, el entrenamiento, muchas, yo no sé cuál sería, a lo mejor sería una de las escenas de acción al final, pero bueno, hay escenas muy memorables, y Matrix, para todo el que se tenga que ir ya, es una película que recomendamos los dos, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues vamos a pasar a esos spoilers para hablar de las escenas más en concreto. Bueno, pues unos segunditos. Bueno, pues vamos para allá. Con calma, que quien se haya quedado unos segundos por lo que sea, tampoco merece comerse el spoiler aquí de la vida. Hablando de secuencias, pero también de un poco de la tónica general, porque es una secuencia en la que me gustó mucho, pero sí que pensé un detalle curioso que no sé cómo lo ves tú. Ahora vas a ver la escena esta en la que es el tiroteo en el edificio donde tienen secuestrado a Morfeo, la planta baja. Escena espectacular, yo creo. Ahí con las dos pistolas, los tiros a las dos pistolas a lo Jong-Woo. También enseña un poco lo que tú dices, ¿no? De esas piruetas que hacen. Es donde más me pega lo que me estabas contando antes. Pero yo tengo un problema. Y es que... lo he pensado en este último visionado. Pero es que, claro, en teoría... todos los funcionarios, agentes de policía, que evidentemente los tienen que sortear. Eso lo que sucede es que, claro, Matrix es un mundo virtual. Pero esas personas se supone que son personas reales. Vale. Si tú mueres en Matrix, creo que
sí,
no
lo, eso yo también lo pensé.
Creo que no lo dicen explícitamente, pero mínimo.
No, lo dicen.
Mueres sin más, ¿no?
Lo dicen literalmente. Claro, pero, si te matan en la mente,
claro, el cuerpo no puede vivir. Pero bueno.
Y se demuestra varias veces.
Sí, sí. Bueno, pero te quiero decir que yo. Sí, porque la mente hace por hacerlo real y tal. Pero mínimo, como rizar el rizo, yo pensaba en una muerte cerebral. Es decir. Tu cuerpo va a estar ahí haciendo nada, ¿sabes? Hasta que finalmente se muera. Es decir, no vamos a poder contar contigo. Eso es el mínimo. Vale, pues van usando pistolas, que se ve sangre en algunos casos, con lo cual están condenando a mínimo una muerte cerebral a toda esa gente, Ander. Entonces, yo lo he pensado esta última vez y me ha dado rabia, pero sí, parece que en su labor de salvación, Neo... condena a determinadas personas que se ponen en su camino a mínimo una muerte cerebral. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Hombre, a ver. Es lo que hay, ¿no? Quiero decir, pero esto... suena un poco frío, pero... esto...
lo típico, ¿sabes?
Además, muerte cerebral creo que no es, porque yo creo que mueren del todo, eso.
Claro, yo
entonces,
creo
que... Mueren del todo.
Eso es el argumento a su favor. Que yo quería ponerme en su favor, entendiendo... lo más suave pero que da a entender.
A mí hay una cosa que dicen, que lo dicen, que por eso es lo que entendí, me acordé en esa escena, y dicen algo como, tampoco me acuerdo exactamente las palabras, que como que todos los que están en Matrix son sus enemigos, y sí. Entonces pues tienen que acabar con ellos, y ellos van a ser sus enemigos.
O sea,
entonces,
sí, o sea...
No, es lo que hay, literalmente.
Se ponen en su paso, pero una cosa es... Porque, por ejemplo, ahí en ese sentido, cuando justo el final de la escena, que es ese... esas patadas en el aire hasta que cae derrumbado y luego cae Neo detrás, que queda chulísimo. Eso me vale, porque hay mínimo una ambigüedad que me quedo tranquilo, ¿no? Pero aquí, ostras, macho, es el salvador y que por cierto, justo coincidió con Dune, ¿no? O sea, que esta trama del salvador, que es otro aspecto en el que quizá no es tan original, estaba ya Dune, el libro de Harry Potter salió 2 años antes. Otro elemento que no está lejos de ser original en este caso. Pero vamos, que lo que está súper original es que si te pones en el camino del Salvador, la palmas. Eso me pareció divertido volviéndola a ver.
Y bueno, a ver, lo entiendo por un lado, y por otro es, si no haces eso, ¿qué haces? Tampoco es alguien pacifista que no mate, claro, a nadie, ni...
A ver, yo creo que la ambigüedad...
Si haces eso es casi prácticamente imposible.
Lo que estaba diciendo, yo creo que la ambigüedad, porque hay gente, en plan, que tú puedes decir, bueno, esto del antibalas, y dice, bueno, eso les está dejando inconscientes. Pero claro, verle ahí uno, 3 balazos y uno en el pecho y todos con sangre... Pero bueno, vamos a hablar de cosas supongo más importantes, ¿no? Porque este es un fallito que he detectado que me hizo gracia. Pero bueno, esperemos que haya servido para entreteneros a vosotros. Pero yo creo... Era lo que estábamos hablando antes, que posiblemente el fallo más grande de Matrix, y luego esto se expande en las secuelas, y no de mejor manera además, es ese apostar por Neo y Trinity de manera romántica. Yo creo que eso es quizá lo que más viejo se ha quedado de Matrix, yo creo. Y además, y más que viejo, es que la ejecución en general no está bien, porque si tú dices, bueno, les han emparejado como 80.000 blockbusters que llevamos... Pero está bien hecho, pues dices, vale, pero en este caso a mí me parece que no, por desgracia.
En la primera es verdad que es un poco como brusco, ¿no? Al fin y al cabo, porque lo hacen básicamente es por el oráculo prácticamente, porque Neo ni se entera de nada y Trinity pues está ahí que Claro, es verdad, como que poco a poco va cogiéndole más cariño.
No, a ver, lo
tampoco es así de golpe, o sea, lógicamente
claro, en las películas hay que aceptar que la gente se coge cariño en el transcurso de hora y media, ¿vale? Pero, claro, joder, ese cariño y además romántico.
Es verdad que es un poco de golpe.
Y sobre todo que sea romántico, ¿no? Porque, claro, Neo y Morfeo lo entiendo perfectamente.
Ya, igual es difícil de entender. Para
sobre todo
gente.
Con la edad que tienen estos personajes, porque tú dices, claro, es que es una distopía que han hecho. Que tienen los dos 15 años. Tú con 15 años ves que alguien tienes algún tipo de expectativa, es más o menos atractivo, y con que no te escupan la cara, ya sabes, pues dices, vale, ahí lo entendería, pero Trinity y tanto. Lo lastro un poco por desgracia. Que yo creo que es lo único malo que se puede decir con spoilers, ¿no? Porque luego también está el hombre este calvo que te destacaba antes, ¿no? Que es como continúa este debate filosófico, ¿no? De las pastillas. John Pantoliano se llama, pero mucha gente no le pondrá cara.
Otra cosa que quería decir, casi se me olvida, que lo que te he dicho antes de que no... ¿Sabes lo que no me gustaba? De...
Sí, sí, tío.
Bueno, no es que no me guste, pero es un poco como estereotipo, ¿no? El que es el futuro ese apocalíptico que han montado con...
Yo es que creo que lo que decíamos antes, en lo explícito que es... Ha ganado con el tiempo y además te dicen IA. Lo único. Y por suerte te dicen que muchísimo lejos, ¿no? Es de esto que te digan. No, en un futuro.
Sí, a ver, dicen 2100 y pico, por ahí.
Sí, andaría. En teoría. No lo saben exactamente por lo que dicen.
Claro, dicen que no lo saben.
Casi 200 años. 200 años respecto a la actualidad de entonces, lo cual sería.
Puede ser perfectamente, es bastante.
Los años 90 del siglo XXII. Yo me lo creo. Y además, esta idea de que. Al final la tecnología nos necesite para...
Y creérmelo, me lo creo.
Para chuparnos energía está bien, porque no es como que sea solo porque los humanos tenemos miedo a la tecnología, seamos así de miedicas, entonces, claro, apocalipsis tecnológico, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí que creo que lo he visto bien y se mantiene.
A mí lo que no me tenía que convencer es que sea como un mundo tan... Que me gusta porque el contraste de Matrix, que lo hacen como muy... Con mucha luz, ¿no? Como si fuera todo un sueño, sí, que
y realmente verdoso,
no
sé
lo que es. Pero... Claro, entre la luz verdosa y todo, el otro muy oscuro, occidental. El contraste está muy bien.
Y las imágenes que crea, a mí el mundo me parece impresionante también. De efectos, es cierto que ahí como tenía que recurrir.
Bueno, floje a veces, pero...
Desgraciadamente un poco sí, porque yo hasta hace poco tenía la impresión de que incluso en efectos se mantenía perfectamente. No, porque dependen un poco de CGI, entonces hay algunas texturas y algunas cosas que no. Pero las imágenes,
sí, pero
el diseño...
Está muy bien el concepto, todo lo que está dentro de Matrix. Y luego, de hecho, me parece que están bastante bien las del mundo real, digamos, ¿no? Todas las naves, el este...
Ah, no, vale. Sí. Su realidad,
bueno, supuesto,
de verdad. Sí.
La realidad, bueno. Sí,
fuera de Matrix. Por eso te digo que era
un mundo. Lo que me choca un poco, quizás, es las naves, ¿no? Al fin y al cabo son naves como muy antiguas, que entiendo que no existan, porque actualmente, con los conceptos que tendríamos antiguamente, sí pondríamos los ordenadores que hay en Matrix, esos antiguos, porque están orientados en el 90. Claro, pero luego la nave es como con muchas tuberías, esto que no me disgusta del todo, pero choca un poco porque supone que están como no sé cuántos años en el futuro y están usando ordenadores súper antiguos, que lo entiendo porque lógicamente tampoco te vas a inventar algo que no sabías que iba a existir así.
No, y que
pero que es verdad que igual viendo la hora, a mí choca un poco.
Los ordenadores, tú piensas, por ejemplo, viendo Star Trek, que al final, la serie original, por ejemplo, las antiguas, al final esos ordenadores parecían de juguete. Entonces, lo mismo no han querido hacer algo, ni lo había pensado, pero lo mismo ni querían hacer algo cringe y dijeron esto. Pero
no, a ver, si yo lo entiendo, tampoco me desagrada porque entiendo la época y esto, pero que a mí por lo menos viendo la hora, viendo el futuro, entendería que es un poco más moderna la nave, ¿sabes?
Bueno.
Pero bueno.
También yo creo que va un poco con lo que te iba a decir y es que al final en Matrix el personaje este de Pantoliano, el hombre calvo con perilla, se rinde porque viven realmente algo terrible, que es estar en una nave encerrados, sucio, todos rapaditos para poder insertarse en este, homogéneos. Y en Matrix tiene una cosa que su cerebro puede ver como una realidad. Y si tu cerebro lo ve como una realidad, ¿por qué no aceptarla? Que aquí es donde venían esas cuestiones filosóficas, ¿no? Y quizá es como se continúan, ¿no? Porque...
No sé, a mí eso me parece lo mejor de la película,
claro,
lógicamente.
Claro.
Entonces
esa idea que ha fascinado tanto ha servido de tanto ejemplo en clases de filosofía, y ahí es donde ves que no es solo una cosa que se queda al principio para hacerte el interesante, ¿no? Sino que continúa un poco. Y yo creo que está muy bien en ese sentido, por personaje asqueroso, por cierto, que es también otro que enseña que los que quieren que tengan sabor lo tienen, ¿no? Porque este es asqueroso de una forma muy, muy particular, y la actuación también va por otros derroteros respecto a los otros.
Sí, de hecho, bueno, la escena esta, por ejemplo, lo que decías tú de darle emociones, por ejemplo, a mí la escena esta en la que arrancan a todos, pues me da...
Sí, esa no,
me
da, está no, muy bien.
O sea, bueno, está muy bien, gusta, pero no, sí, yo no llego a empatizar, porque bueno, son personajes con los que claro, les has visto tres segundos.
Sí, efectivamente, esos personajes son en
y te dan pena, porque ves que le da pena a la protagonista, pero...
Claro, porque...
Que dices...
Y es cierto que yo justo te la he defendido antes, pero te la he defendido más antes desde el punto de vista de quién inflige el mal. Es decir, este es un desgraciado, ¿sabes? Entonces, bueno...
Claro, está muy bien, le dan un este. Al...
Claro, claro, claro. Pero bueno, va siendo tiempo de acabar. Y bueno, vamos a acabar de forma un poco más definitiva que Matrix, ¿no? Porque es termina realmente... Que no termina, porque Spider-Man... Recurro a ella porque es nuestro ejemplo anterior, el episodio anterior de películas más antiguas. Spider-Man sí que termina de forma más o menos definitiva. Evidentemente, sabemos que todo eso continuó y que hay semillas para futuras tramas, pero sí que es una película que se podría decir que te deja con ganas de más simplemente por la calidad, porque casi todo está cerrado. Y sin embargo, Matrix no, te deja con ganas de más por calidad, eso sí, pero también porque lo deja muy abierto, incitando una revolución y con poderes sorprendentes por parte de Neo, ¿no?
Sí, desde luego que el final es te lo deja por todo lo alto.
Claro.
Porque todo, no desarrolla ningún poder hasta el final. Al final se vuelve loco, controla todo, de hecho.
Todo es impresionante.
Y se va volando, ¿eh? Es que más no puede hacer, quiero decir. Parece
sí,
que
sí,
controla
de hecho,
todo.
De hecho, también te diré que el momento ese entre falsear la muerte y Bello Durmiente es otra cosa que quizá... También, pero bueno, venga, me siento optimista, me preocupa más Neo y Trinity.
A mí eso, de hecho, no me disgusta más, me gusta más el hecho de cómo le da un beso y de repente...
Claro, por eso te digo.
Se activa. Que lo puedes llegar a entender, pero es un poco...
Es que esa
sobre
trama...
Sobre todo por lo que hemos dicho de la historia,
Esa trama no me parece.
Sobre todo porque como que se despierta y de repente, no sé si es el concepto de que tiene como que morir para verlo todo, pero que lo ve todo, literalmente, ve todo el código... controla todo y se vuelve increíble, entonces...
Sí, pero el problema es que esa es parte de una trama. Pero bueno, por lo demás, estupendamente bien, yo creo. Sale Neo volando y dejando con ganas de más, ¿no? Que es lo que con suerte hemos hecho también nosotros con este episodio, hablando del cine que nos gusta. Y bueno, no ha podido ser en el 25 aniversario exacto, pero es que estos episodios tienen que salir cuando tienen que salir. En fin, Ander, un gusto hablarlo contigo.
Pues sí, igualmente.
Muchas gracias. Y a vosotros, chicos... Nos vemos en la próxima.
Adiós.
Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara, baby.